la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hay casi 6 minutos en esta mañana de martes. Comenzamos el mes de octubre y ya sabes que hemos, por supuesto, querido acompañarte como cada día hasta la 1:30. Soy Lorena Jorna y con esta sintonía ya sabes que llega la sección de Piensa Globalmente y Actúa Localmente. En esta mañana saludamos a Damián Gallego. Muy buenas tardes, Damián.
Muy buenas tardes.
Damián, no nos hemos equivocado. Es que en esta mañana vas a hablar no solamente de tu labor como médico, sino también de la labor social que realizáis desde la ONG de Extrema Ayuda.
Sí, bueno, hoy vamos a hablar primero de solidaridad y después hablaremos de medicina.
Bueno, pues en esta mañana, como decíamos, vamos a hablar sobre la ONG de Extrema Ayuda, que tiende puentes entre España y Perú.
Sí, fundamentalmente entre España y Perú, aunque también ahora hay muchos problemas aquí en España y quiero decir que no dejamos de ser sensibles a ellos y estamos haciendo algún proyecto de ayuda alimentaria a través de Cáritas también aquí en España.
Bueno, vamos a ir hablando poquito a poco. Lo primero, presentamos la ONG de Extrema Ayuda, aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, Damián, porque ha sido numerosas las veces que también has venido y has contado parte de vuestra ONG. Vamos a dar la página web por si aquellos oyentes que ya sabes que son muy internautas quieren entrar y conocer más sobre la ONG de www.extremayuda.org. Allí pueden también conocer y también a través del perfil que tenéis en Facebook. El lema que tenéis desde Extrema Ayuda, Damián, es ayudar a los que más lo necesitan para que disfruten de derechos tan básicos como alimentación, educación, sanidad y trabajo digno.
Sí, bueno, es un lema muy ambicioso, como no podía ser por menos. Nosotros hace ahora 4 años, en septiembre del 2009, decidimos unos amigos, 5 o 6 amigos y yo, fundar una ONG extremeña, local, de Cáceres, pero con ámbito regional. Fundamos una ONG que se llama Extrema Ayuda, yo creo que se entiende fácil, Extremadura y Ayuda. Uh-huh. Y nos fijamos en los más necesitados, porque la verdad es que hace falta mucho la solidaridad y yo creo que no puedes decir que ayudas hasta que no te pones a organizarte. La ayuda individual vale, pero la ayuda organizada da muchos más frutos.
Una ayuda organizada gracias a esa junta directiva, a Damián y al resto de amigos que decidió embarcarse en este proyecto, en el que habéis conseguido involucrar a muchas más personas, porque también tenéis una serie de socios y más de 300 colaboradores.
Sí, bueno, somos 6 en la junta directiva, yo la presido y otros 5 más. Hay unos socios de número que son 10 o 12 que están más implicados y que valen un poco de recambio porque ahora tendremos que hacer la renovación. Y luego funcionamos fundamentalmente con unos colaboradores que nos aportan pues pequeñas o medianas uh-huh. cantidades para que esta ONG tenga fondos con los que poder realizar sus proyectos. Nosotros no somos una ONG profesionalizada, no tenemos sede social, no tenemos
ni sueldo,
secretarias ni sueldos, no cobramos absolutamente nada. Yo acabo de venir de Perú y os puedo decir que me he gastado 1.490 euros de mi bolsillo en el billete de ida y vuelta. O sea, no podemos para nada fallar las expectativas de las personas que nos depositan los fondos. Somos una ONG pequeña con poquitas, de momento, delirios de grandeza, pero somos muy honestos, somos muy honrados, somos muy transparentes y lo que podemos hacer, que vamos haciendo, lo vamos haciendo con ganas y con el apoyo de 300 y pico personas que ya cada mes nos dan una pequeña aportación, 5, 10, 15 euros al mes y con eso hacemos nuestros proyectos.
Vamos a hablar, por tanto, de esos proyectos de ayuda al desarrollo. En concreto, como decíamos antes, no solamente pensáis en Perú, no solamente pensáis en España, también en Angola. Vamos a ir desgranando un poquito los proyectos. Los más importantes, como decíamos, son aquellos con los que comenzasteis en Perú. Los más importantes, el nacimiento también de la ONG está vinculado a ellos. Y en los que os movéis en 2 zonas, en el Alto Trujillo y en Virú.
Y en Virú. Bueno, la ciudad peruana de Trujillo tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y como la mayoría de las ciudades de Sudamérica tiene unas enormes zonas suburbiales, las más famosas son las favelas brasileñas, ¿no? Pero igual que las favelas, pues Alto Trujillo es una zona suburbial con casas muy precarias, de esteras, de plásticos, algunas veces ya poquito a poco van consiguiendo las de adobe. Y en esa zona de Alto Trujillo tenemos a una persona, una contraparte, que es un párroco español de Bilbao, que se llama llama Aitor Esteban, que recientemente ha estado por aquí, que lleva mucho tiempo dedicado a echar una mano a aquellas personas que viven en unas situaciones tremendamente duras, ¿no? No hay agua, no hay desagües, la mayoría de la zona de Alto Trujillo no tiene acceso a la luz, yo no he visto prácticamente en ninguna casa electrodomésticos como conocemos aquí, es decir, se viven unas situaciones muy, muy, muy desfavorecidas, y allí, pues allí se tienen hijos, muchos, más de la cuenta, allí se enferma, allí hay que aprender a vivir, hay que aprender a trabajar, y allí es donde estamos, pues intentando hacer nuestra labor. También hay un pueblo a unos 45 kilómetros que se llama Virú, uh-huh. que tenemos también una contraparte local. Virú es una zona donde hay muchos cultivos de espárrago, de alcachofa. Ahora se come aquí mucha conserva que viene de allí, de Perú, y se vive también en unas condiciones muy malas, porque aunque hay trabajo, es un trabajo de muchas horas y muy poco remunerado.
Además, como decíamos, Damián, tenéis la importancia de la contraparte local, es decir, colaboráis con personas que gestionan ese dinero que mandáis de manera prácticamente íntegra para que, bueno, ni sin prácticamente, que mandáis de manera íntegra para que los proyectos salgan adelante. Decíamos de Aitor Esteban, párroco de Alto Trujillo, de Giovanna Quiroz Marreros, que es la directora de la institución Casa de la Mujer, de la que hablaremos también ahora en un instante, y también Monseñor Javier Travieso, el obispo auxiliar de Trujillo, que es un claretiano de Don Benito Badajoz, que ha venido a Extremadura en numerosas ocasiones para mostrar sus proyectos también. En ella ha colaborado también pues algunas comunidades parroquiales también de aquí de Cáceres, como la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y otras personas que conocen la labor que está realizando allí en Perú. Decíamos que los proyectos tienen, bueno, pues una parte muy importante, y sobre todo yo creo que para dar dignidad a estas personas, que no se vea como una limosna, sino como una beca también para llevar adelante un proyecto.
Nunca ayudar debe de ser una limosna, siempre hay que poner, como se dice siempre, en solidaridad a las personas. No hay que darles el pez, hay que ponerles la caña y darles la opción de pescar, ¿no?
En esa idea tenéis las becas salario.
Nosotros tenemos un proyecto que fue el inicial, que son las becas salario, de forma que familias que no tienen recursos económicos, muchas veces mujeres abandonadas que tienen 3 o 4 hijos y que no pueden asumir que los hijos, cuando tengan 13, 14 años, puedan seguir estudiando porque ya son una fuente de trabajo y de ingreso, nosotros les ofrecemos una beca salario. Quiere decir que es aproximadamente el salario que ese chico o esa chica podría llevar a su casa, se lo damos a la madre o se lo damos a los padres para que esos chicos estudien. Son unas becas de 65 euros al mes. Con eso prácticamente se resuelve una gran parte de las necesidades básicas de la casa, y lo único que pedimos es que estos chicos estudien lo que ellos quieran, no necesariamente carreras superiores. Tenemos ahora mismo, en este año que terminará en diciembre allí el curso, 30 becas, 20 en Alto Trujillo y 10 en Virú, y tenemos desde estudiantes de ingeniería o de derecho o de medicina o de farmacia hasta gente que se está haciendo fontanero, mecánicos, policías, es decir, cargos o empleos medios que tienen mucho futuro. Solemos elegir al mayor de la familia para que luego, una vez que tenga su capacitación, pueda tirar de los hermanos y pueda ayudar. Y este es uno de los proyectos primeros que funciona bastante bien. Yo creo que he estado ahora recientemente, los he visitado a todos y tienen un aprovechamiento enorme. Se comen los libros, dijéramos.
Damián, tenemos que hablar también de muchos proyectos. Nos vamos a ir quedando sin tiempo porque son muchos los que tiene la Fundación ONG de, en este caso, Extrema Ayuda. Pero no quiero olvidarme de este Centro Social Integral que terminasteis a finales de 2011 de construir en Alto Trujillo. Un centro social donde tenéis diversas secciones en las que apoyáis a las mujeres. Tenéis un centro de cuidados paliativos, también un taller de panadería y repostería. Pero no solamente se queda ahí. También me gustaría que nos hablaras sobre el Policlínico Infantil Virgen de las Cruces.
Bueno, son muchas cosas. La Defensoría de la Mujer hace una labor grande de dignidad y de poder recibir las quejas. El Centro de Cuidados Paliativos está atendiendo una media de 12 o 15 pacientes que puedan morir dignamente, porque vivir en Trujillo, en Alto Trujillo, es complicado, pero morir es sencillamente indigno, y nosotros ayudamos a poner analgesia, a poner oxígeno, a que se muera con dignidad. Tenemos una panadería en la que se están formando personas para aprender el oficio de panadero, y nos dan pan gratis para centros que no tienen recursos. Y luego el obispado ha hecho un policlínico, lo acaba de inaugurar, estamos en fase de dotarlo, donde se piensa que se pueden atender 4 especialidades inicialmente, que son la odontología, la ginecobstetricia, la pediatría y la oftalmología. Esas cuatro especialidades son las que quieren poner en marcha. Esperemos que podamos tener los recursos para ello. Pero quizá el proyecto que está más en mi corazón de todos estos que hemos dicho es el de los cuidados paliativos, porque he visto la labor que hacen estas personas abnegadas, algunas pagadas desde aquí, de aliviar el trance de la enfermedad ya incurable y de la muerte a estas personas.
Bueno, son muchos los proyectos, como decíamos. Os invitamos a entrar en la página web para conocerlos todos, como el Jardín de Infancia Virgen de la Montaña, las ayudas a los guaguaguas y también la Orquesta Sonidos en la Arena, ¿no? Como a través de la música también se puede evitar la exclusión social.
Bueno, estos son proyectos que nos van marcando desde allí. Allí hay una serie de niños que lo llaman los marginales, los que no van al colegio, los que ya con 12 o 13 años están trapicheando la droga, quitando móviles, usando el pegamento. Y estos niños, pues los padres los han perdido del control, no tienen unas familias estructuradas, y a través de la música estamos intentando que estos chicos tengan algo ilusionante, que no sea pues la delincuencia, el pandilleo y la calle. Estamos consiguiendo que vayan 30 por lo menos a los ensayos. Se les pone únicamente como condición que asistan a clase, y de momento las perspectivas son muy buenas. Esto ya se ha hecho en otras ciudades pobres de Sudamérica y esperemos que dé resultados. Sí.
También hablabas de la importancia, por supuesto, de las ganas que tienen de aprender. Vosotros también tenéis ganas de continuar haciendo cosas, de continuar con labores relacionadas con Extrema Ayuda. Recordamos www.extremaayuda.org. ¿Qué proyectos tenemos en el futuro en mente?
Bueno, el proyecto más importante que yo he ido a poner en marcha es un taller de fabricación de calzado, porque las mujeres estas que decimos que son pobres, que llegan a los 19, a los 20 años ya teniendo hijos y a los 35 cargadas de hijos, no tienen un trabajo, no tienen una dignidad, no tienen una autonomía. Hemos puesto en marcha, o vamos a poner en marcha, creo que en diciembre, un taller de fabricación de calzado, que allí en Trujillo es una zona muy zapatera. Les vamos a dar las máquinas, les vamos a dar el local y vamos a intentar que tengan un sueldo digno, porque llegar con una beca a una familia es importante, pero si hubiéramos llegado 8 o 10 años antes y hubiéramos dado el trabajo a esa madre abandonada, habríamos hecho las dos cosas, en dignidad para la madre, y ella se hubiera preocupado de que su hijo estudiara.
Damián, ¿qué les pides a los oyentes de la cadena COPE, que sabemos que siempre responden a nuestras llamadas de solidaridad?
Pues que piensen que somos una ONG pequeña, honesta, que todo lo que nos llegue va a ir para allá, que no nos olvidamos tampoco de España, que tenemos un programa de alimentos básicos solidarios a través de Cáritas, en el que estamos dando aproximadamente los alimentos básicos de 20 familias, que queremos ampliarlo el próximo año, y que nosotros estamos involucrados, estamos comprometidos, pero que si no hay fondos el compromiso se queda a mitad de camino.
Pues gracias a Damián Gallego por contarnos esta parte, ya sabes, de España, porque la contraparte la están realizando allí día a día, esa labor callada muchas veces y silenciada por los medios de comunicación, al menos por algunos. Nosotros en esta mañana queremos visibilizar el trabajo de tantísimas asociaciones y ONGs por intentar que este mundo sea globalmente un poquito mejor. Gracias, Damián Gallego, te esperas aquí un ratito que vamos a continuar hablando de otros temas.
Muchas gracias, Lorena. Yo continúo aquí contigo, encantado.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
En Porcelanosa te presentamos una promoción irrepetible, los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 2 al 26 de octubre y aprovecha un 30% de descuento especial. Porcelanosa, mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web www.clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura, cirugía estética del máximo nivel.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. ahora en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño! ¡Qué elegancia! ¡Qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Maybe.
1:20, seguimos en la mañana local en Cáceres. Ya sabes que a esta hora, como siempre, pensamos en tu salud, que para nosotros es lo primero. Lo hacemos en compañía del doctor Damián Gallego. Muy buenas tardes, Damián.
Buenas tardes de nuevo.
Y ya sabes que también, por supuesto, con la asesoría del Colegio de Médicos.
Bueno, hoy, Lorena, vamos a hablar de una enfermedad que no es demasiado frecuente, pero por aquello de los días internacionales, es el día de la retinosis pigmentaria. Esto suena así un poquito técnico, pero es una enfermedad de la retina de carácter hereditario. Uh-huh. Y para ello yo creo que tenemos, de nuevo, siempre que le llamamos está solícito a nuestros requerimientos, al doctor José Luis Cotallo, oftalmólogo de Cáceres, que nos va a instruir sobre esta enfermedad que lleva lenta y ahora nos dirá muchas veces inexorablemente a un tipo de ceguera.
Pues le saludamos ya en esta mañana, le damos la bienvenida al doctor José Luis Cotallo, oftalmólogo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, doctor. Como decíamos, la retinosis pigmentaria es una de esas enfermedades que no son tan conocidas.
Sí, no llega a ser una enfermedad rara. La verdad es que en cualquier consulta de oftalmología, a lo largo del año, todos los años, vemos pacientes con retinosis, pero afortunadamente tampoco es una enfermedad frecuente.
Doctor, es una enfermedad hereditaria, quiere decir hay una agregación familiar de casos, pero no hay una herencia establecida. Hay muchas variantes genéticas que incluso marcan que la evolución o la intensidad de esa pérdida de visión sea diferente incluso dentro de diferentes familias y dentro de la misma familia en cada persona, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hay casos que pueden aparecer de forma espontánea, sin que haya ningún antecedente familiar, que más o menos suponen la tercera parte. Y luego hay otra tercera parte que tiene una herencia dominante, que es más frecuente que padres que tengan esa enfermedad la transmitan, hasta en un 50% de los hijos, y otra tercera parte es una herencia recesiva, que necesita que haya en muchos casos un matrimonio con consanguinidad para que los dos genes que controlan un funcionamiento de las células de la retina pues estén afectados. Pero la verdad es que es una de las enfermedades oculares y de las enfermedades hereditarias que se conocen mejor. Cada vez se conocen más mutaciones, más alteraciones, y eso es lo que abre un poco la esperanza a un tratamiento.
Doctor, estamos hablando de una enfermedad en este caso que es irreversible, es decir, una vez que empieza esa pérdida progresiva de la visión, conocemos el final de la enfermedad. Se comienza por una dificultad en la visión nocturna.
Sí, efectivamente, los primeros síntomas suelen ser eso. Una pérdida de visión, una dificultad en la adaptación, cuando pasamos de un ambiente con más luz a un ambiente más oscuro. Y la evolución, tampoco hay que alarmar a los pacientes a los que se le hace un diagnóstico de retinosis pigmentaria. Hay algunos pacientes que sí pueden tener una pérdida severa de visión y otros pues pueden estar mucho tiempo manejándose bien. Ese es el mensaje que hay que transmitir también un poco, no alarmar en exceso. Hay algunos pacientes que digo que sí, que pueden tener una pérdida de visión severa y otros, sin embargo, pues tener una visión, aunque reducida, suficientemente útil como para dar una vida, bueno, con bastante normalidad.
Porque todo depende, doctor, de que hay, por esas causas genéticas que hemos hablado, ¿no? Hay una destrucción, un deterioro de esas células de la retina que captan la luz, ¿verdad? Que son los conos y los bastones, ¿verdad? Y estas células se afectan de una manera diferente, no siempre llevan a una ceguera, pero es muy típico y muy característico que se afecten las partes periféricas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Las células que más se afectan son los bastones, que son los que nos sirven para ver por la noche. Por eso la primera afectación suele ser esa pérdida de visión nocturna. Y esas células están más bien en la periferia de la retina, no en el centro de la visión. El centro de la retina es lo que usamos para leer, ver las caras, ver la televisión, y eso, afortunadamente, la mayor parte de los pacientes no se afecta, se preserva, aunque hay una forma de retinosis pigmentaria que también afecta a la zona central. La mayor parte de ellos, lo que se afecta es la zona periférica, y entonces se va produciendo una reducción progresiva de lo que nosotros vemos alrededor, de lo que se llama el campo visual periférico.
Esto da la llamada visión en túnel. Vemos como si estuviéramos en un túnel. Muy bien la parte del centro y peor la parte periférica, ¿verdad, doctor?
Efectivamente. A veces también se llama en cañón de escopeta, sí, porque como ese túnel lo tenemos en los dos ojos, es como si mirásemos a través de un cañón, de una escopeta estas con doble cañón.
Yo, como luego siempre nos quedamos sin tiempo, a la hora del tratamiento hablaremos. A ver, no me gustaría dejar de decir que hay una asociación extremeña de retinosis pigmentaria que yo quiero, doctor, que usted, que tendrá contacto con ellas con frecuencia, diga en antena para que la gente sepa que hay una asociación en Extremadura. ¿Cuál es esta asociación?
Bueno, la Asociación Extremeña de Retinosis Pigmentaria, que tiene las siglas de esas palabras, AERT, está dirigida desde hace muchos años por la Purificación Zambrano, está integrada en otra federación nacional que hay de sociedad de afectados por retinosis pigmentaria, y la verdad es que es una asociación, tanto la extremeña como la nacional, muy activa, muy interesada en todo lo que ocurre en torno a la retinosis pigmentaria, la investigación, que da mucho soporte a los afectados también. A mí me parece que en principio es lo ideal es ponerse en contacto con ellos. También yo suelo advertir a los pacientes que no se desanimen, porque hay veces que van a la asociación, entran en contacto con pacientes que tienen una afectación ya muy avanzada y eso puede desanimarles un poco, ¿no? Sí, pero la verdad es que funcionan muy bien, ¿eh? Tienen el domicilio en Fuente del Maestre, en Badajoz, tienen una página web con su correo electrónico, que es muy fácil de recordar, porque es retinosisextremadura, todo seguido, @hotmail.com.
Muy bien, pues dicho queda para ponerse en contacto, y díganos muy brevemente, por favor, algunas expectativas de tratamiento, ¿qué se puede hacer?
Pues es también un poco, no decepcionante, pero un poco frustrante, porque las líneas de investigación que se han abierto en los últimos años son muy potentes, muy diversas, entonces el paciente con retinosis siempre está esperando que ya, digamos, cuaje esas líneas de investigación y que pueda transmitirse a la práctica diaria, ¿eh? Pero desgraciadamente todavía no son aplicables en la mayor parte de los casos. Hay tres líneas fundamentales. Una es el trasplante de células retinianas, que se pueden utilizar o bien tomándolas de embrión, que pueden ser las células que ven la luz, los fotorreceptores, o las células pigmentadas de la retina, ¿eh? O utilizar células madres, también tomadas de embrión o de cordón placentario. Y luego está la nueva línea, que es la de estimular a células pluripotenciales que puedan recuperar la diferenciación como células de la retina. Esa sería una vía, pero digo, todavía está en estudio.
Como decía, nos queda muy poquito tiempo, decía doctor, a ver si podemos dar rápidamente esas pinceladas de esas dos últimas técnicas que, como decimos, están avanzando también.
Sí, avanzan mucho, pero todavía le falta el poderlas aplicar. La segunda es la terapia genética, es decir, los genes que están alterados, pues los aportamos a través de un vector, que generalmente son virus, y metemos genes nuevos a los pacientes, con lo cual, antes de que se desarrolle la pérdida de las células, pues las reparamos, le damos lo que le falta, digamos, para que funcione. Eso también está en estudio, pero todavía no en una aplicación directa. Y el último son los implantes de microchips, o bien a nivel de la retina, o bien a nivel de la corteza del cerebro. Esos chips van unidos a una cámara digital que recoge la imagen de lo que nos rodea y se la envía directamente a la retina o al cerebro.
Pues gracias al doctor José Luis Cotallo, oftalmólogo, por acompañarnos esta mañana. Hemos dado esas pinceladas sobre la retinosis pigmentaria en esta mañana en la cadena COPE. Muchísimas gracias por participar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, pues Damián, ya sabes que la próxima semana continuamos hablando sobre salud. En esta mañana lo hemos intentado hacer sobre la retinosis pigmentaria, recordando, por lo tanto, que pueden conseguir más información en la Asociación Extremeña de Retinosis Pigmentaria.
La próxima semana vamos a hablar un poquito de la cintura, de la obesidad. Vamos a ver si estamos todos un poquito pasados de peso.
Vamos a sacar el metro para la próxima semana. Damián Gallego, gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos al final de la mañana en este martes 1 de octubre. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un buen día a pesar de la lluvia. Hasta mañana. Chao.